Opinión a Diario.
Se llama Rodrigo Goes, tiene 23 años y desde hace 5 temporadas viste la elástica del Real Madrid, equipo con el que ha jugado más de 200 partidos y ha contribuido con casi 90 goles, 50 que ha anotado y 37 que ha facilitado, si mis datos no me fallan, que todo es posible, con sus actuaciones, con sus acciones, con sus asistencias en todo el frente de ataque. Su inolvidable actuación en la semifinal frente al City de hace 2 campañas marcó su prime con la camiseta número 11, antes la 21. La del equipo blanco que, pese a confiar ciegamente en él, ha ido incorporando gente de vocación ofensiva hasta generar un overbooking del tipo sálvese quien pueda. Rodrigo lleva un 2024 un poco regular, por no decir malo. Ni marca, ni está cerca de marcar, ni se le espera. Vinicius se ha escapado. José Lu cumple y Brahim le ha adelantado claramente en el imaginario colectivo que ya disfruta, aunque sea en la distancia, de Mbappé y hasta de Endrick, cuyos goles en y con Brasil están generando un hype extraordinario. Si me apuran, hasta podemos incluir los pírricos minutos de Güler. Por eso me pregunto, ¿quién llora a Rodrigo? Favorito en todas esas quinielas que se hacen fuera del club a propósito de una posible venta de futbolistas porque parece que todos no van a caber en el póster del año que viene. De momento, Carlo Ancelotti sigue confiando en él, conocedor de las virtudes de un delantero fino y elegante al que le falta algo de carácter y, sobre todo, algo de carisma. Espera que, como el famoso bote de ketchup, vuelva a derramar la salsa de los goles y aparezca en esos momentos elegidos que decanten la balanza y le den mayor peso a sus actuaciones. El problema es que esto del fútbol y la vida en sí misma va demasiado deprisa. Vinicius ya está en un escalón superior al punto de generar debates contra el mismísimo Mbappé, mientras que Rodrigo tiene que lidiar incluso con la discusión de si será mejor o peor jugar con 2 o 3 puntas. Malos tiempos, aunque siempre que llueve, escampa.
Varela dice lo que piensa. En Radio Marca. A diario.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así. Y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones. Ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y
ya es mala suerte, ¿eh? Ayer fui a casa de unos amigos a ver un partido y se les había estropeado la cisterna. Yo no soy muy manitas, pero fui a echarle un ojo, por eso de ver, y también comenzó a parpadear la lámpara del baño. Para colmo, mi amigo me dijo que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. ¿Y qué le dije? Pues lo más sencillo, que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Son 6 los minutos que pasan de las 8 de la mañana, de esta mañana lluviosa, de este lunes santo, sí, día 25 de marzo, iba a decir de abril, aguas mil, y todas caben en un barril. Para mil, las noticias que tiene en su cestica, Elena Villaécija, con el arranque del segundo tramo de A Diario.
Y con buenas noticias para el motor español en un domingo histórico, Raúl, 9 victorias de los nuestros en el día de ayer, Carlos Sainz, Jorge Martín, Aaron Canet, Dani Holgado, Álvaro Bautista, Alex Palou, Jorge Prado, Daniela Guillén e Íñigo Iglesias vencieron en 9 competiciones diferentes. El más madrugador fue Carlos Sainz, que se llevó el triunfo en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tan solo 15 días después de ser operado de apendicitis.
No sé si perfecta, pero yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era salir bien, no perder posición por el lado sucio y luego en la primera vuelta intentar cogerle el DRS a Verstappen. Obviamente ha tenido sus problemas, pero también, oye, hay que estar ahí para que los tenga.
Leclerc y Lando Norris completaron el podio, Verstappen abandonó. Alonso, tras una sanción de 20 segundos, pasó de sexto a octavo. En el Mundial de Motociclismo, en el Gran Premio de Portugal, triplete español. En MotoGP ganó Jorge Martín, en Moto2 Aaron Canet y en Moto3 Dani Holgado encabezó un podio 100% español.
Digo, aunque me pillase Maverick, segundo mejor que caerse, pero luego he dicho, no, hay que ganar porque toca para la mentalidad, para mí, para el equipo.
Y cuando he pasado por meta última vuelta, digo, Aarón, penúltima vuelta, no digas última que la lías. No me lo podía creer porque digo, seguro que han hecho un error el equipo o algo con la pizarra, seguro que tengo a alguien, seguro que me tira la última vuelta la moto, pero bueno, increíble, la verdad.
Esta victoria pues me emociona bastante porque después de trabajar muy duro y ver la recompensa sabe muy bien.
Además, triunfos de Álvaro Bautista en el Mundial de Superbikes, de Jorge Prado y Daniela Guillén en el Mundial de Motocross, de Alex Palou en la IndyCar y de Íñigo Iglesias en el Mundial Super Sport 300. Mañana juega España, su segundo amistoso de esta ventana. En el primero perdió ante Colombia. Mañana espera Brasil en el Bernabéu en un partido que va a servir para decir no al racismo. Alex Grimaldo.
No es bonito de ver cuando ocurren estos casos. Hay que seguir luchando para erradicar el racismo y el camino es ese, ir luchando día a día para que al final no pase ni a Vinicius ni a ningún otro jugador.
Ojo a este sonido. Desde la concentración de Francia, el madridista Tchouaméni preguntado por Mbappé.
Los españoles son conscientes del jugador que es Kylian, aunque cuando lo vean a diario se darán cuenta de la grandeza del jugador que es Kylian.
De la grandeur du joueur.
En segunda división, el Leganés es más líder. Hoy a las 8:30, Albacete, Racing de Ferrol. Y en la Liga F, domingo, de clásico, con otro triunfo contundente del Barça 0-3 ante el Real Madrid. El tercer gol de Caroline Graham.
Siempre es un el clásico y ellas siempre hablan antes y al final estamos ganando.
¿A qué te refieres?
No, en general, es que estamos más cerca, pero seguimos ganando nosotros.
En la NBA, victorias de los Lakers, 36 puntos de Anthony Davis, 26 de LeBron, de los Bucks, 30 puntos, 19 rebotes de Antetokounmpo y derrota de los Warriors pese a los 31 puntos de Stephen Curry. Además, el Valencia Basket, campeón de la Copa de la Reina, en tenis, derrotas en Miami de Davidovic y de Martín Landaluce, esta madrugada Alcaraz Monfils. En la Volta a Cataluña, triunfo para Pogacar, segundo Mikel Landa. En fútbol sala, el Barça se proclamó campeón de la Copa de España en los penaltis y en badminton, Carolina Marín ganó el Abierto de Suiza.
Me encantan estos lunes, como para no disfrutarlos, si te falla el ciclismo, está el badminton, que el badminton no será el rescate, las motos, que si las motos derrapan, los coches, que si picha Alonso Sainz, el fútbol, que si el fútbol no sé qué, el básquet, el tenis, en fin, son unos lunes absolutamente maravillosos y ya que nos toca pringar aquí, aunque lo disfrutemos, bueno, pues mira, si uno está en la playa en la tumbona, pone la radio y a esta hora de la mañana se lleva una enorme alegría, desayuna con otra cara, de otra manera. Por cierto, si estás de vacaciones y necesitas un coche eléctrico de ocasión, ¿Dónde puedes encontrarlo? En Spoticar, ya lo sabes, a través de spoticar.es vas a encontrar tu coche eléctrico de ocasión hasta final de marzo, con unas condiciones excepcionales de financiación, con hasta 3 años de garantía y con el cargador de regalo. Sí, somos líderes en Spoticar en lo que a vehículos de ocasión eléctrico se refiere, a un precio increíble. Consúltalo, spoticar.es.
En Radio Marca, a diario. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tu coche no.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura, y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esto.
Y 13 de las 8 a las 7 en Canarias, preparando la tribu. Hay un montón de cosas de las que hablar, claro que sí, pero especialmente de la selección española. El viernes jugamos mal, todo hay que decirlo, frente a Colombia. Esperemos jugar mañana bien ante Brasil, porque el personal anda un poco preocupado. Y me llama la atención que todo el mundo dice paso, paso, paso de la selección, pero luego, en cuanto abres el micro y preguntas, la gente se moja, ¿eh? 628-2690-92. De 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 1000, de 0 a lo que tú quieras, hasta el infinito y más allá. Estás muy poco o nada preocupado con el equipo nacional. ¿El único problema es el color de su segunda camiseta o ves más cosas que tiene que mejorar Luis de la Fuente? Te pregunto por España, ¿tú qué me respondes?
Buenos días, Radio Marca, Varela. Una milonga estos partidos ahí amistosos en mitad de la liga. ¿Qué pasa un fin de semana de perros sin fútbol?
Buenos días, Radio Marca. La verdad que os he llamado nada más que para deciros de que estoy de acuerdo con ese oyente que ha dicho que la selección española ya no transmite nada.
Buenos días, Radio Marca. Que no hay que preocuparse de la selección, que está en formación. Pues cómo no va a estar en formación si nos llevamos a los que tienen que estar en la sub-21, a los que tienen que estar en la absoluta los dejamos en casa. ¿Cómo no va a estar en formación? Así vamos a estar en formación hasta el fin de los tiempos, porque en cuanto cumplen 20 años ya no son buenos para jugar en la selección, ya hay que buscarse otro de 16.
Buenos días, Varela. Pues la verdad que la selección no me preocupa absolutamente nada. Lo que decía, el día pasado a central es que querían jugar con otra selección y ahora que quieren jugar con España no se les permite ni hacer una buena temporada. Venga, un abrazo.
Buenos días, Radio Marca. Hombre, es un poco demagógico decir, no, es que la selección no engancha en el Bernabéu, estadio nuevo, qué maravilla, 45 euros. Si te quedas con el primer precio que pones, sí, 45 euros, en el cuarto anfiteatro en la esquina, que no se vean los chavales.
Muy buenos días, Radio Marqueros. Pues a mí la selección sí, siempre me llena. No somos los favoritos, pero hombre, si llegamos en un buen momento, a lo mejor podemos hacer algo. Y fíjate, lo que me deja más frío es la competición de clubs, que se pasan todo el santo día quejándose de los árbitros cuando pierden para poner la excusa de turno.
Ya ven, hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Y me llama mucho la atención cuando hablamos de selecciones lo de la nacionalidad, lo del sentimiento de pertenencia, cosa que no se le pide a los jugadores en sus respectivos clubes, y el edadismo, ¿no? La importancia que le damos a esto de la edad, si eres muy joven o muy veterano para vestir la camiseta de la selección española, que mañana de momento no va a conseguir llenar el Estadio Santiago Bernabéu, donde los precios son elevados, aunque podríamos decir que regalado si lo comparamos, por ejemplo, con los precios que el Real Madrid o el Barcelona han fijado para sus respectivas eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones. Casi como la cuarta parte, por decirlo de alguna forma. En fin, 8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Me acuerdo de Lopera.
Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera, lleva mi sangre. Y esa sangre se la doy yo a los Betis. Y a todo el Betis y al beticismo. ¡Viva el Betis! ¡Aquí está la caja de herramientas! ¡Aquí está la casa de los béticos! Porque en el día de mi santo, que es hoy, El beticismo ha votado mi nombre para poner el estadio y no lo voy a olvidar nunca.
Bueno, esto es irrepetible, esto es irrepetible. Antes hacía encuesta Chitu, que lleva ya unos cuantos días en su ratito en la primera hora, comparando, ¿no? Por ejemplo, equipos, generaciones legendarias de distintos clubes, que si el Eurodepor o el Superdepor, que si el Celta de no sé qué contra el Celta no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues hoy preguntaba, ¿no? A distintos compañeros sobre el legado de Florentino Pérez o el de Santiago Bernabéu. La realidad es que en el Betis habrá presidentes mejores, pero difícilmente presidentes más carismáticos, ¿no? Más reconocidos y reconocibles, diría casi que en el mundo entero, ¿no? Porque aquella década, la de los 90, fue algo sensacional. Llegó en el 92 aproximadamente, cuando se intentaba sanear las cuentas del fútbol español, de por sí teñidas absolutamente de rojo, y dejó el Betis, creo que en 2010, al calor de un mundial exitoso para España y con una situación un tanto tumultuosa para el Real Betis Balompié, uno de los grandes del fútbol español. Le tocó vivir muy de lleno aquella etapa a David Durán, nuestro compañero, delegado durante muchísimos años de marca en la capital de Andalucía, ahora sometido a los rigores del exigente mundo del golf por voluntad propia. Hola David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué recuerdas tú de Manuel Ruiz de Lopera y de aquella tu etapa a la hora de... Bueno, me imagino que sería complicada, ¿no? Titular muchas veces muchas cosas a propósito del Betis.
Muy complicada, muy complicada. Sí, la verdad es que el prácticamente fuimos de la mano, me refiero. Cuando yo llegué a Sevilla, él prácticamente acababa de coger las riendas del Betis, y cuando yo me fui de marca, pues él prácticamente estaba dejando el Betis también, ¿no? Así que fue una relación tumultuosa, complicada, llena de picos, pero por lo menos podemos decir eso, llena de picos, ¿no? Un poco de amor y odio, ¿no? Porque es aquel tenía también con la mayoría de las personas, la mayoría de la gente que le rodeaba, ¿no? Si algo tenía Manuel Ruiz de Lopera es que para bien y para mal no se fiaba de casi nadie, ¿no? Y entonces al final él siempre barría para casa y era complicado, ¿no? Era complicado. Pero mira, desde que ha fallecido don Manuel, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? Que le encantaba a él que le llamásemos don Manuel, ¿no? Si algo he tenido claro, o si algo me ha venido a la cabeza, han sido los momentos buenos. Fíjate, me quedo con eso, ¿no? Porque también lo sabía, ¿no? Era un tío absolutamente genuino, absolutamente peculiar, único. Esa es la verdad. Y creo que al final... Si al final escarbas, le preguntas a cualquier bético, yo creo que el balance no puede ser malo. El balance de Manuel Ruiz de Lopera frente al Betis no puede ser malo, sobre todo si lo medimos por los resultados, ¿no? Él hizo cosas muy extrañas, realmente tomó al beticismo y al Betis como una religión y él era su profeta, pero realmente trajo grandes jugadores y llevó al Betis a cotas quizá inimaginables incluso.
Seguramente. Para ti, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor del legado de Ruiz de Lopera como presidente y propietario, ¿no? Principal accionista, no en vano. Él, digamos, asalta al poder porque formaba parte de una junta directiva en el arranque de la década de los 90, llega el plan de saneamiento, había que ajustar las cuentas y demás, y acabó llamando al banco, creo que hispanoamericano, me parece, por aquel entonces. No recuerdo exactamente las siglas porque ha habido muchos cambios también en la banca. Pidió 800 millones de pesetas de la época, en torno a 5 millones de euros, fíjate, con eso no te compras hoy casi ni las camisetas, y dijo, pum, como esto me quedo con el club y pa'lante y en 12 meses un ascenso a segunda división, a primera división, perdón.
Sí, mira, lo mejor es la gestión deportiva, sin duda alguna, ¿no? Nombres propios, ¿no? Los nombres propios, ¿no? Que han pasado por el Betis, que han pisado el césped del Villamarín. Eso es lo mejor de Manuel Ruiz de Lopera. Ese Finidi, ese Jarni, ese Alfonso, ese Denilson, todo eso, ¿no? Son, al final acabamos citando a los mismos, pero son más, ¿no? Realmente él, en ese sentido, creo que, bueno, iba a decir intachable, seguramente intachable no, pero su gestión deportiva fue buena, fue notable, a sobresaliente, ¿no? En según qué momentos. Y luego la parte mala de Lopera es que demasiadas veces, casi constantemente, confundía al Real Betis Balompié con el Real Lopera Balompié, ¿no? Ese fue su problema, ¿no? Al final le podía, ¿no? Bueno, y por ahí venían todos los problemas, ¿no? Realmente creo que en el fondo, aunque no lo parezca, creo que en el fondo Manuel Ruiz de Opera era un hombre muy inseguro, ¿no? En según qué cosas, ¿no? Y necesitaba constantemente como la aprobación y el sentirse, bueno, el sentirse
adulado, alguien, seguramente, ¿no? Y querido.
Adulado, sí. Alguien grande, alguien importante, alguien que estaba haciendo historia permanentemente. Pero bueno, luego era un hombre. Mira, al final me quedo con un pensamiento. Y es que nunca supe realmente quién era este hombre. Y lo he hablado en distintos momentos con otras personas, pues, otros periodistas, ¿no? Que estábamos en aquellos años. Y es un poco un sentimiento común. Es que al final no sabías por dónde te iba a salir nunca, ¿no? Cuando esperabas lo peor, luego no era para tanto. Cuando esperabas que no ocurriera nada, te metían unos líos tremendos. Verdaderamente es un señor al que increíblemente, mira que lo intenté, no llegué a controlar, no llegué a saber exactamente qué pasaba por su cabeza, ¿no? Es otra de las cosas que le hacían especial, evidentemente, ¿no? Para bien y para mal.
Eso seguro. Lo del busto en el palco seguramente es su mejor movimiento mediático, ¿no?
Bueno.
Aparte de lo del Halloween, pero lo del busto aquello fue muy difícil de superar eso.
sí, una salida, imagínate, ¿no? O sea, bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, cuando ya creías que te había sorprendido, que nunca más te podría sorprender más, daba un triple mortal con tirabuzón, ¿no? Sí. Como era esto del busto, y mil cosas más, ¿no? O sea, es que era a diario, ¿no? La cosa más prosaica, la más doméstica y la más importante, ¿no? Verdaderamente era un señor que no sabía por dónde iba a salir, ¿no?
Bueno, ayer fue
tenía su punto también muy humano Manuel Ruiz de Opera, que yo creo que ahora mismo, o por lo menos a mí me gustaría quedarme con eso también, ¿no?
Hombre, eso es evidente, yo creo que es de justicia, y aparte yo creo que la propia vida lo pide y lo demanda, ¿no? Quedarnos con el buen legado, la buena impronta, el sello personal, e intentar pasar y obviar un poco, bueno, por los malos momentos que a lo mejor le ha tocado vivir o hacer vivir, o las malas decisiones, los errores empresariales, errores de vida, errores en este caso futbolísticos, que también haya podido cometer ayer. De hecho, incluso muchos sevillistas, entre ellos por ejemplo José María del Nido, bueno, pues pasaron por esa capilla ardiente para presentar sus respetos y sus condolencias, olvidando u obviando, ¿no?, una rivalidad encarnizada, aquella famosa comida, ¿no?, con la alcaldesa de Sevilla entre medias, discutiendo, insultándose allí con...
Bueno, en esa mesa estaba sentado yo, que no llevaba tanto tiempo en Sevilla, imagínate, ¿no? Mi careto.
Se sonríe Pipi, que está aquí, que va a intervenir ahora mismo en la tribu. La verdad que fue un personaje. Bueno, todos aquellos, ¿no? Hubo un documental maravilloso que hicieron los compañeros de Movistar, pues con Lendoiro, con Gaspar, con Jesús Gil, por supuesto, con Lopera, con Caneda, de Compostela, en fin. Ahí,
Luis Cuervas.
Un montón de presidentes que en algunos casos se siguen pareciendo a los de hoy en día, ¿no? Que están como más modernizados, más actualizados, pero en sus comportamientos, en sus actuaciones, a veces un tanto frikis o díscolas, bueno, pues llama la atención y nos retrotraen el tiempo, pues eso, casi 30 años, ¿no? Pero ellos fueron un poco los que marcaron el camino de la modernidad para algunas cosas y de lo estrambótico para otras. David, pues muchas gracias por ayudarnos a recordar un poco la figura de Manuel Ruiz de Opera, a punto de cumplir los 80 años, nos ha dejado este fin de semana, una figura absolutamente clave y trascendental para entender el Betis de hoy en día. Te dejamos disfrutar con tu golf y con tu team golf, ¿eh? Que pronto estaremos ahí dando la matraca con la chaqueta verde de John Rahm.
Sí, señor.
Vaya genio ese. Los va a invitar a cenar tortilla de patata y lentejas, las de su abuela.
Y buena carne y buen pescado, ¿eh? Cuidado con la cenita.
Un fuerte abrazo, David.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, 8:26, 7:26 en Canarias. Comenzamos a la de ya, la tribu, aquí en A Diario en Radio Marca.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol.
Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y veintiocho en Canarias. Aquí estamos, en esta mañana de la tribu. Es Lunes Santo y quiero agradecer a mis tribunos que, bueno, a todos los que van a venir durante toda la semana, porque no es fácil, hay que conjugar vacaciones, familia, quehaceres laborales, profesionales, y bueno, y si de paso te das una vuelta por aquí, cosa que yo agradezco especialmente porque creo que los oyentes lo van a agradecer, ¿eh? En el 628-2690-92. ¿A que sí, Fernando Calas?
Sí, buenos días.
Hoy no has venido tan valiente.
Bueno.
No, los pantalones cortos, no te vemos la pantorrilla, bueno, ¿qué ha pasado?
Porque ha pasado la bronca, que la jefa, buenos días, Amar, cariño, espero que estés.
Te ha reñido tu mujer.
Sí.
O sea, vienes con pantalón largo porque te ha reñido tu mujer, no porque yo te haya dicho que no vengas en pantalón corto.
No, claro, dijo, bueno, si vas al gimnasio después, lleva una bolsa, te cambias después, pero bueno, o sea, es que poco respeto a tus compañeros de trabajo y no sé qué. Y yo digo, vale, lo siento, cariño, que además está de guardia hoy, va a dormir en el hospital, o sea, bien, que sea bien.
¿Qué tal le fue por Camerún, por cierto?
Muy bien, bien, muy bien. Allí con la Fundación Rementería, ¿no? Devolviendo la visión a, bueno, cientos de personas, o sea, es que fue volvió muy ilusionado. Bueno, yo creo que será un trabajo así muy, no sé, volverá con una, un poco, no sé si la palabra es orgullo, pero un poco diciendo...
Bueno, sí, realizada y que, bueno, sí. Su trabajo pues como que le da más significado y más valor, ¿no? Sirve para algo, ya sirve lógicamente aquí en España, pero en sitios donde hay todavía más necesidad y más carencia de medios, pues como que lo valora más. ¿Mañana con quién va ella? ¿Con Brasil o con España?
Ah, ella con España, claro.
Ella con España.
Claro. Los niños también con España.
Los niños, o sea, también con España.
Sí.
Vale,
sí,
vale,
sí.
Muy bien.
Pero yo no sé cómo irá el Bernabéu, si va, ¿te imaginas si el entrenador de Brasil va con Endrick, Rodrigo y Vinicius por delante? Sí, ¿con quién irá el Bernabéu?
Con España.
Bueno, Paul Tenorio no lo tiene tan claro. Hoy no está. Luego ahora le pregunto a... ¿Tú con quién vas, José Luis? Con que no los lesionen... Te conformas con que Lenormand no lesiona a ninguno, ¿no?
Hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que no hay duda, ¿no? Aquí vamos todos con España.
Bien. Me gusta.
Vamos todos con España. Lo único que va a ser un partido maravilloso. Y yo no descarto, de como dice Fernando, que marque Vinicio y Rodrigo Endrick y haya una parte del Bernabéu que
mucho
se levante.
Mucho me parece. Muchos goles. Me parece. Bueno, pasamos de un hombre en pantalón corto a un hombre que no se quita el plumas últimamente. ¿Tienes frío, sí, pichón? ¿Qué ha pasado ahí?
Estoy destemplado.
¿Estás destemplado? ¿Por qué?
No sé, porque de repente... calor, de repente lluvia, de repente no sé, así
la
están
primavera, las... amigo, así, la primavera.
Así están las cabezas. Que,
claro, es como la escena esa de Notting Hill, ¿no? Que va el hombre ahí taciturno paseando por el barrio y va lloviendo, saliendo sol, pues caen las hojas.
Sí, la verdad que Así estamos de la cabeza, que no nos recuperamos.
Bueno,
hemos traído, he hecho la culpa al tiempo. Por
hemos
eso,
traído un hombre cuerdo para compensar. Emilio Contreras, buenos días.
Hola, buenos días.
Con jersey de cuello vuelto, eso sí. Es que hoy hace fresquillo, ¿eh? La verdad que habíamos tenido un fin de semana bastante agradable, pero hoy hemos amanecido con lluvia y a ver cómo lo resolvemos. Felipe del Campo, buenos días, buenos goles.
Buenos días y buenos goles a todos.
¿Dónde andas, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, pues dentro de poquito camino de Sevilla a la Semana Santa. Ahí a un 4-4-2.
Ah, bueno, pues está bien pensado eso. Está bien pensado, está bien pensado, está bien
pensado. ¿Verdad, Pipi? 4-4-2. Sí, defensa sí. Ultranza. Cometer pocos errores, ¿verdad?
Pero muy pocos, ¿eh?
Muy pocos.
Cada vez menos.
Cada vez menos,
porque sí. Porque el crédito se va liquidando el crédito, ¿eh?
Y un poco preocupado, y esto hablando en serio, por mañana el Estadio Santiago Bernabéu. Yo creo que hay que aprovechar los micrófonos de la tribu para una alerta antirracista. Hay que recordar a los oyentes, Varela, que el público que sí va mañana al Estadio Santiago Bernabéu no son del socios del Madrid que van a ir a ver a la selección. Sí. Allí van a aparecer todo tipo de aficionados.
Sí.
Y el seleccionador de Brasil ya ha avisado que a la mínima el equipo se retira. Al mínimo gesto, al mínimo insulto, al mínimo situación racista, Brasil se va del campo. Y solo nos faltaba, Varela,
no lo digas,
a la Federación Espantosa de Fútbol.
No lo digas, esto. Que igual va un gracioso...
Por eso. Bueno, pues por eso hay que prever. Yo creo que nos ha faltado...
Todos hemos tenido en clase el típico compañero, el de la amenaza de bomba, ¿verdad? Que se atrevía y llamaba ahí desde una cabina y digo, ¿qué he puesto una bomba?
El típico gamberro.
Sí, siempre hay algún
pues,
gamberro. Pues bueno,
yo estoy un poco preocupado por eso, de verdad, sinceramente, porque creo que la mayor parte de la gente no lo es. Madrid es una ciudad muy abierta que acoge a todo el mundo perfectamente y yo creo que lo normal, la inmensa mayoría que vaya al fútbol.
Este miedo preventivo de Felipe
Campo,
no lo entiendo.
Bueno,
no lo entiendo.
Pues
es una fiesta
preocupado.
Del fútbol mañana, creo que la gente no va con ese ánimo, creo que la gente va a disfrutar, la gente quiere ver a la selección española y a la selección brasileña. Y creo que incluso es contradictorio este mensaje que lanzas. Porque
vaya, hombre.
No hay que dar idea, no hay que poner sobre la mesa algo que realmente yo creo que no está en el ánimo de la gente mañana, porque el espíritu del partido es precisamente ese, la lucha contra el racismo. Y creo que, vamos, yo... con la gente que ha hablado que va a ir y lo ve como
José,
una fiesta del fútbol. ¿Hace cuánto que no vemos un
no
España-Brasil en nuestro país?
No te lo tomes,
país?
José,
claro,
no te lo tomes como un ataque.
Yo creo que España el último fue en Vigo hace mil años, ¿no?
Sí,
por eso
lo digo.
En
Vigo yo lo veo como una fiesta del fútbol
maravillosa. Que no te estoy atacando, que no estoy atacando a nadie, que estoy poniendo encima de la mesa una preocupación.
Yo no me considero atacado. Creo que poner estos encima de la mesa, creo que no...
Pues nada, oye, no, cuando te preocupas de algo, yo creo que lo mejor es...
¿Para Brasil es un partido importante desde ese punto de vista o es algo que...
Yo no veo ninguna preocupación desde la selección brasileña en relación a eso.
Pues tu seleccionador ha dicho que a la mínima...
Sí, yo vi, pero bueno, o sea,
pues
pero le hicieron una pregunta, pero no...
Claro.
No, o sea,
¿y qué dijo?
No, bueno, o sea, yo no veo, pero no veo esta preocupación, o sea, ni los jugadores, ni en él, bueno, no es algo que
no,
se
no
habla.
Está en el ambiente.
No está en el ambiente, no está en pauta allí, o sea, es que es bueno, les pregunto porque, claro, es un partido que solo se va a realizar por todo lo que pasó el año pasado, ¿no? Y por el acuerdo este en la campaña, que es una campaña incluso mucho más grande que solo este partido. Yo creo que la sensación que hay desde Brasil es que el partido de mañana es una fiesta tremenda, ¿no? O sea, incluso es una una selección brasileña donde hoy dos, incluso pena que no está Militão, senão serían tres, ¿no? Y ahora con Endre, cuatro, ¿no? De los principales jugadores de esta selección, ¿no? La base, ¿no? De esta selección siendo el Real Madrid. Jugando en Madrid, o sea, yo creo que están los jugadores, yo iba a decir los chavales porque es una selección básicamente de jóvenes, ¿no? Salvo Danilo y Wendel, que bueno, es un veterano, pero que no es un veterano de la selección, pero salvo Danilo, es una selección de chavales, de jóvenes y que además con muchísima personalidad, lo que hicieron el sábado ha sorprendido a todo el mundo, es que Brasil jugó, llevaba un año y medio sin jugar, entonces yo creo que no hay ninguna preocupación, vienen para una fiesta y yo creo que va a ser un ambiente además bastante diferente para partidos así internacionales, exactamente por eso, ¿no? Porque van a estar jugando en casa, ¿sabes? Dos de los principales jugadores de la selección brasileña, entre
pero
comillas,
yo puedo decir que no hay preocupación y puedo decir que, ¿me dejáis decir que yo esté preocupado?
Puedes estar preocupado, claro. No, yo soy optimista en ese sentido.
Vale,
yo creo que...
Pero tienes base para estar preocupado.
Bueno, yo creo que en un estadio de fútbol...
O simplemente las declaraciones del seleccionador brasileño.
No, Pipi,
no, pero no fueron declaraciones espontáneas. O sea, le ha preguntado, él dijo.
Con un estadio de fútbol con tanta gente, y como decís, siempre hay un grupo de...
De momento 55.000 entradas, que eso es poco más que...
Imagino, Felipe, que estará preocupado por todas las jornadas de liga que se disputan en España.
Claro, sí,
imagino
claro,
que
claro.
Cada partido que se arranca en la Liga Española, que es donde más denuncias por racismo ha habido hasta 11 contra Vinicius, imagino que estarás pendiente de la Liga Española de cada partido.
Cuando juega Vinicius, en los partidos estoy preocupado porque
no lo hagas público ni lo verbalices.
Pero no creo que
en el Bernabéu...
Últimamente no me escuchas, Vinicius te ponen los cascos, te pones a escribir y no escuchas, ni ves, ni oyes, ni nada.
Pero digo que no creo que Vinicius tenga, ni Endrí, tenga problemas en el Bernabéu, aunque juegue con Brasil y contra España, porque... salga algún descerebrado.
Yo he subrayado, Pipi, al principio de la intervención que la gente que va mañana al Bernabéu no son 100% madridistas, que juega la selección. Sí. Y que esas entradas se venden por toda España y por todo el mundo. Mm. Entonces el Madrid no puede controlar lo que ocurra mañana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, Madrid y la Federación, da igual que lo controles, Madrid y Federación.
Claro, vale, pero yo muestro mi preocupación por lo que se ha visto en Mestalla, en Pamplona, en muchos estadios de primera división, que pueda surgir un brote mañana en el Bernabéu. ¿Puedo decir que estoy preocupado?
Pero puedes decirlo, y de hecho lo estás diciendo y nadie te lo está impidiendo. Sencillamente no estamos de acuerdo o no están de acuerdo con eso que apuntas. Dejadme que incorpore, que ya hemos podido hacerlo. Siguen en Argentina, Buenos Aires. Pepe Vázquez, buenos días, hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Pues muy bien, aquí. Tenemos que preocuparnos por la preocupación de Felipe el Campo, que anda el hombre...
Sí. No le falta razón, pero qué pena, ¿no? En vez de preocuparnos por el partido, tener que preocuparnos por estas cosas a esta altura de la vida. Pero bueno, no deja de tener razón, lamentablemente, porque los hechos a veces en la liga hacen que esto sea una preocupación para todos.
Y tanto. Tenemos que estar preocupados por el partido, Emilio Contreras, a la vista de lo visto ante Colombia y ante Inglaterra, de lo sucedido en territorio inglés.
Bueno, yo creo que el otro día en Londres vimos una selección B. Yo creo que estaba preparado para que España hoy juegue con el equipo que más le gusta a Luis de la Fuente. Yo no sacaría muchas conclusiones del partido contra Colombia. Creo que es verdad que no vimos una buena versión de España. Y que sí es verdad que se incidieron un poco en los problemas que tiene esta selección, ¿no? Problemas principalmente que están en las dos áreas. Creo que tenemos que tener una pareja de centrales que no sé si la tenemos. O sea, me parece que la pareja de centrales que tiene en la cabeza Luis de la Fuente es Laporte y Lenormand, y no sé si es la mejor. Vamos a ver la opción de Cubarsí. Creo que el otro día Vivian quedó bastante, bastante señalado porque Luis Díaz hizo un grandísimo partido. Y luego arriba, pues también las dudas que puede generar que no tenemos tampoco un delantero top. Y bueno, pues ahí esto hace que marque lo comparas con lo que es Francia, Inglaterra, lo que es Portugal, y ahí estamos claramente por debajo. Pero bueno.
Cuartos favoritos, dice ahí el compendio de las apuestas: la principal Inglaterra, luego Francia, luego Alemania y luego España. Y detrás Portugal. Bueno. Lo que he leído un poco por ahí. Lo cual no significa ni mucho ni poco, pero bueno,
es verdad que España viene de ser campeona de la UEFA Nations League, pero bueno, yo creo que una cosa es lo que ocurrió hace un año, el estado de la selección hace un año, y creo que yo creo que estamos un poco peor que como estábamos hace un año. Creo que no está Gavi, que era un jugador importante en el mediocampo. Creo que la pareja de centrales, pues Laporte, evidentemente, pues vamos a ver su rendimiento. Creo que Lenormand ha estado un poco más bajo que el año pasado. Creo que hemos ganado algo por fuera, en los extremos. Me parece que Nico y Lamine Yamal son dos jugadores que están un puntito por encima de lo que estaban el año pasado, pero en líneas generales yo veo a la selección un poquito por debajo de lo que estaba hace un año. Y bueno, mañana va a ser una buena prueba de fuego. Vamos a ver, entiendo que Luis de la Fuente apostará por su equipo, por el equipo que piensa que es el mejor.
¿Cuál es su equipo?
Bueno, yo creo que está más o menos claro, ¿no? Los tres del medio están claros, ¿no? Fabián,
¿no? No, que te hago la pregunta porque yo no sé cuál es el equipo de la Fuente. Y yo empecé siendo bastante optimista con Luis, creo que parecía que tenía las ideas bastante claras y ha pegado dos o tres giros de guión para mí bastante inesperados y creo que lo que empezaba siendo un bloque algo más homogéneo empieza a fracturarse. Para mí el mejor jugador de esta selección y creo que con diferencia es...
Pero José, ¿a qué
Iñaki
te refieres
Williams,
con fracturarse? ¿El qué es fracturarse? ¿Perder un partido amistoso en Wembley contra Colombia?
¿Eso no es una fractura de un equipo que viene de ganar la Nations League y de clasificarse brillantemente
para la Eurocopa?
Sí, yo sé que a ti no te preocupa mucho el fútbol, está más preocupado del ruido exterior.
Pero a lo que voy es que
me ha dejado bastantes dudas. Creo que la convocatoria de Laporte, según estamos viendo en la Liga Árabe, pues choca bastante con lo que puede haber aquí dentro en la Liga Española y creo que De la Fuente está haciendo convocatorias. Para mí lo de Cubarsí es otro giro inesperado y que no toca cuando llevas apenas dos partidos en primera división, una convocatoria.
¿Qué central
que
llevas tú, José? Porque si no te gusta el aporte,
está fuera de lugar y
es un mensaje.
Has pedido nacionalizar a Lenormand cuando tienes centrales aquí, llevas a un chico que tiene buena pinta, pero que lleva dos ratitos en primera y ya le llevas. Para mí el mensaje que mandas al resto de centrales que hay en España es muy negativo y creo que no es un equipo que parecía que podía constituirse como algo sólido y con el paso de los partidos se está viendo que no.
Opiniones.
Bueno, evidentemente es una opinión, como todas, respetables.
Sí, claro.
Está claro que, bueno, veo que José es bastante negativo con esta selección en estos momentos.
Por perder un partido contra Colombia.
Y veo que no es muy optimista y sobre todo también veo que es muy crítico con la gente joven que está llegando. El tema de Cubarsí, yo creo que Cubarsí es una irrupción muy muy buena, con una gran calidad, un futbolista que tiene para mí tiene unas características que puede ser un futbolista que puede hacer historia y todos llegan jóvenes y todos tienen su comienzo. ¿Que a lo mejor se ha precipitado con Cubarsí? Pues no lo sé, eso el tiempo se lo dirá el seleccionador. Pero no sé, yo creo que es demasiado precipitado esta crítica tan dura y tan negativa.
Es una reflexión, es verdad que
es una reflexión dura, ¿eh?
que todos los canteranos, lo mismo es por ese convenio que tiene la Federación con la Masía, es del año 2016, que llama a todos los jugadores del Barcelona.
Dinos entonces quién es mejor central ahora mismo. ¿Qué central llevarías tú? Si no te gusta Lenormand, no te gusta Laporte, no te gusta Cubarsí, Vivian tampoco, pues no sé.
No, yo de Vivian has hablado tú mal.
Bueno, Vivian he hablado yo.
A Vivian la has pegado tu palo, o sea que, no, yo digo que a mí no me parece bagaje suficiente llevar dos partidos en primera para que te llame la selección española, me parece muy barato.
Bueno,
me parece
también
muy
nos pasó
barato.
Con Gaby, todos tuvimos esa sensación con Gaby y al final
me parece muy barato, sí, pero
al final la realidad fue la que es, entonces, bueno, entendiendo lo que quieres decir, porque antes para ser seleccionado tenías que tener un recorrido, tenías que normalmente se cubrían las etapas, Cubarsí hubiera ido a la sub-21, pero viendo el déficit que tenemos de centrales, a mí me parece bien, ¿no? Al final probar a un futbolista que ha dejado muy buenas sensaciones y que, bueno, no son dos, han sido 12, 14.
¿Por qué ha desaparecido Íñigo Martínez?
Porque es suplente de Cubarsí.
¿Suplente de Cubarsí un partido?
Bueno,
el día del Nápoles.
No, es que Íñigo Martínez no ha jugado porque
está
lesionado.
Está mejor,
y cuando
mejor
ha llegado Íñigo, el momento decisivo ha sido suplente.
José, ¿para ti está mejor Íñigo Martínez que Cubarsí ahora mismo?
Para yo creo que es evidente que
ir a la selección es que vamos a jugar dos partidos a la Liga de Medios y nos pueden llamar.
Pero, José, tú que me acabas de calificar que no veo fútbol y que no me interesan los partidos,
vi una eliminatoria. Que nadie habla que de lo deportivo.
Bueno, yo si quieres de lo extradeportivo podemos entrar, a ver si pasamos página de la Federación Espantosa de Fútbol, porque es un espanto,
cierto,
todo lo que está pasando.
A esta hora de la mañana,
es un espanto,
los compañeros del Confidencial abren su web con los contactos de Rubiales con Coldo. Ya era lo que faltaba, ¿eh? Coldo llamando a Rubiales para pedirle ayuda y que medien los problemas que tuvo en su momento el presidente del Zamora, el señor Aldama, que también forma parte de la trama Coldo y demás. O sea, está todo ahí.
Madre mía.
Ya hay que reír por no llorar. Esos son los temas que le gustan a Felipe del Campo.
Hombre, por favor, es que no es que me gusten, es que por eso digo que solo nos faltaría. Por eso empezó diciendo de la alerta antirracismo, porque solo nos pasaría esto. Hay que intentar que el fútbol español se vea desde fuera con otros ojos. Es que no hemos empezado con los audios porque la situación es irrespirable. El expresidente en la República Dominicana, El actual presidente, lógicamente, queda manchado. Es verdad que no estaba durante la etapa donde se produjeron los contratos, pero luego, posteriormente, fue vicepresidente económico con Rubiales. No se sabe si va a haber una, dos, tres o cuatro elecciones este año a la presidencia de la Federación. Y lo más grave lo acabas de escuchar ahora. Es una cosa que hay que intentar pasar página. Ya sé que a la gente de la Federación
un
le
espanto,
puede molestar.
Un espanto.
Claro, por eso digo... Federación espantosa de fútbol ahora mismo, porque son todo problemas y no tienen la culpa los trabajadores, Varela, que hacen una labor tremenda. Mira, yo siempre digo una cosa, Varela, todos los fines de semana hay un montón de partidos, muchísimos partidos, y ahí aparecen los árbitros, el linier, los actas, no hay ningún incidente reseñable, es una maquinaria perfecta, pero hombre, los dirigentes de los últimos tiempos es que dan vergüenza. Es que somos ahora mismo en Brasil, somos el hazme reír en Brasil, en América, en Europa, en todos los sitios.
La verdad es que no corra en buenos tiempos en el capítulo federativo y en el capítulo de imagen para la Federación, que mañana tiene una buena oportunidad un poco de demostrarle al mundo que el fútbol español merece muy mucho la pena y que este partido que nació hace ya bastante tiempo, al calor precisamente de un incidente racista que tuvo que padecer Vinicius, hubo un compromiso total por parte de Brasil, una total predisposición. Recordaréis aquella decisión de Lula de apagar incluso el Cristo del Corcovado, ¿no? Para señalar una especie de luto simbólico, ¿no? Con respecto lo que se estaba viviendo en España y para con un jugador completamente hostigado y que ni siquiera la propia competición cuida. Pero de lo estrictamente deportivo, Calas, ahora te preguntaré por Brasil y por esos jugadores, entre comillas, españoles, sobre todo por uno, por Rodrigo, con el que quiero detenerme. Pero antes,
yo escuché tu reflexión.
¿A ti qué te parece la selección española? ¿Somos muy exagerados? ¿Debemos estar preocupados? ¿Hay síntomas o hay algo a lo que debemos agarrarnos? ¿Qué piensas?
No, primero, yo creo que hay que hablar de que jugó con un equipo suplente contra una selección que está en una racha impresionante. O sea, Luis Díaz, lo que hizo contra... Bueno, quedó muy mal la imagen de Vivian, ¿no? En el gol, pero él hizo 5 o 6 jugadas más, que son las jugadas... Él hizo jugadas idénticas del partido del otro día contra el Manchester City, ¿no? Contra el Manchester City. Es un jugador ahora mismo, para mí, top 10 mundial. Es un jugador extraordinario, los mejores jugadores de la Premier League. Y James Rodríguez, cuando entró en la segunda parte, también cambió el partido. Él sigue siendo un jugador de un talento extraordinario, jugando solo 45 minutos. Bueno, o sea, yo creo que hay que pensar eso. O sea, Colombia ganó a Brasil. Colombia ahora mismo va mejor que Brasil en la clasificación del Mundial. Está en un momento bueno. Y además, cuando vienes a Europa, un equipo sudamericano que llevamos desde que se creó la Liga de Naciones en Sudamérica, es una frustración tremenda. Porque cuando llega fecha FIFA, tenemos que jugar siempre contra los mismos, tenemos que jugar contra nosotros, o sea, nunca jugamos contra europeos, ¿no? Entonces, Colombia, claro, y Colombia vino porque quería, o sea, era como un partido oficial para Colombia, y mientras que España estaba haciendo pruebas para la Eurocopa, ¿no? Entonces, se notaba que había una diferencia de intensidad en este partido brutal, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que España ahora mismo tiene que estar preocupada con lo que va a ser, yo de verdad, ¿sabéis quién será la dupla titulares de centrales mañana o en la Eurocopa? O sea, yo creo que no hay ahora mismo, porque el hecho de que Laporta esté jugando en la Arabia Saudí y todo eso, yo creo que...
Pero dudas hay en otros muchos equipos, yo creo.
Claro, exactamente, duda, no, por no, eso. No, sí.
Yo creo que más o menos la gente puede pensar que va a jugar Unai Simón, que va a jugar Carvajal, que va a jugar Lenormand, ya veremos qué pasa en la zurda, me imagino que Grimaldo, Rodri, que va a jugar Fabián, posiblemente Merino si no está Gaby, que va a jugar Morata, que va a jugar Yamal, que va a jugar Nico, o sea, tener
yo creo que el equipo
nueve tíos más o menos fijos.
Este equipo yo creo que
está Dani Olmo ahí, bueno,
y además,
pudiera entrar,
o sea,
a lo mejor.
Sí, y Dani Olmo que está jugando muy bien, a mí me parece que Dani Olmo tiene que ser titular de esta selección. Yo creo que España tiene un gran equipo ahora mismo y yo creo que vale, tampoco... yo entiendo la frustración porque fue un partido frustrante, ¿no? Pero yo creo que son cosas que nunca es bueno perder, ¿no? Nunca es bueno, pero bueno, o sea, yo creo que todavía es hora de poder mirar, ¿no? Y analizar lo que ha pasado y todo eso.
¿Estáis diciendo que está en crisis la selección española?
No, yo no estoy diciendo que hay crisis.
No, pero José Luis, un poco más o menos.
Pero yo creo que hay, yo creo que hace falta una preocupación. Yo creo que yo estaría preocupado con lo que vamos a
escuchando atentamente
con la pareja de
pantalla, centrales. O sea, sí. Me puedes seguir perfectamente. Eres tú el que estar despistado, que desde que te escribes no dan ni una.
Crisis, que Fernando Calado. Sí, de,
desde que dedícate a los libros, que es buen libro.
Desde que es escritor, no,
dedícate a los libros, que es muy bueno, por cierto.
No ha dicho nada. Yo no he escuchado
Fernando. Pelea aquí de escritores.
Tiene un buen prólogo.
Para José, la selección no está en crisis porque para estar en crisis antes hay que estar rozando el éxito, ¿no?
Lo mejor es el prólogo y el epílogo.
La crisis, digamos, es lo contrario al éxito.
Pero desde luego.
Como no se lo concede eso, pues no hay.
Lo que pasó el otro día con Luis Díaz, tienes un jugador que es quizá incluso más peligroso.
Ese jugador no lo tiene España, ¿ves?
Sí.
Ese tipo de jugadores sí que es una carencia.
Y además, en el sábado yo creo que llamó mucho la atención.
Nico Williams es un jugador ahora mismo que está en el top 10 mundial de jugadores, ¿no? De extremos, digo, de su posición.
Puede ser, sí. Extremos, sí.
Eso que te iba a decir, o sea, es que lo que me gustó de Brasil el sábado en Wembley, y yo creo que España va a tener trabajo con eso, es como el nuevo entrenador, Dorival, que es impresionante, con cinco entrenamientos, pidió un equipo que estaba destrozado, llevaba un año y medio, que era una banda, y de repente le convirtió. No es el equipo que queremos, claro, en Brasil, claro que no, pero es un equipo, se ve que es un equipo, y además un equipo que jugó de forma súper competitiva, con tres jugadores de corte más defensivo en el centro del campo. Paquetá hizo un partido espectacular, pero fue un partido duro, o sea, se veía perfectamente que había una instrucción de que el balón llegó a Bellingham, falta táctica, todo el rato falta táctica, y además los tres centrocampistas
a Bellingham le dieron mucho, a pesar de ser amistoso, y Bellingham volvió a ver amarilla, es algo que debe.
Y Bellingham hizo una entrada a Bruno Guimarães que, si fuera partido oficial, ojo, que fue naranja. Fue naranja.
Eso es lo que yo digo.
Y el árbitro le dio una bronca, básicamente le dijo: mira, si fuera partido oficial, sí. O sea, incluso
hizo algo bueno Brasil, que fue lo que estaba diciendo Fernando, de ser más contemplativo, no ser tan alegre en el centro del campo. Y copió un poco lo que estaba haciendo Ancelotti con los tres puntas, con Rafinha, con Rodrigo y con Vinicius, darle un poco de libertad y buscar la espalda de los centrales, no tan pegados a las bandas, sino que les filtraran balones desde el centro del campo para que la velocidad, porque nada más empezar el partido, Vinicius tiene una que saca sobre la línea Walker, que es cuando se lesiona, y a partir de ahí hizo mucho daño Brasil, siendo muy, muy cerrado atrás, un bloque de hormigón armado, quitando un poco de alegría.
Totalmente,
al juego,
fue un equipo súper
aprovechando la virtud de los tres jugadores de arriba, que eran muy ofensivos.
Y a mí lo que más me llamó la atención de este partido fue cómo en los últimos, desde que se lesionó Neymar, que no está Neymar, quien hace de Neymar es Rodrigo. Quien hizo de Neymar fue Rodrigo. En este partido, quien hizo de Neymar fue Vinicius. Y yo creo que es la primera vez que veo a Vinicius jugar de verdad como un jugador completo, delantero, jugó por la derecha, por la izquierda, por el centro, buscando, bajando, o sea, jugó como Neymar, jugó como de Messi, jugó con esta libertad como hombre central del ataque. O sea, perdió dos goles, falló dos goles, ¿no? O sea, cara a cara con la portería, pero yo creo que a mí me llamó mucho la atención porque nunca había visto Vinicius jugar así, ¿no?
Es verdad. Entonces, que ha cogido mucho peso, ¿verdad?, en la selección, y además mucha confianza en el Madrid también. Fíjate que empezó muy dubitativo, fallando muchos goles, y de repente ha ido cogiendo confianza, ha cogido el sitio y ya ha empezado a creerse la posición el rol que tiene, y ese rol que le ha dado en el Madrid, y esa confianza y sobre todo esa seguridad que tiene con todo el apoyo del equipo y con todo el apoyo de la afición, le ha servido para que la selección haya cogido el mismo rol de esa seguridad. Y fíjate, si después de ganar en Wembley a Inglaterra, que es un triunfo muy importante, si Brasil llega al Bernabéu y gana en el Bernabéu a España, ojo, se van, fíjate cómo se van.
Ahora hablamos de Brasil. Pasqués.
Bueno, a ver, Brasil me hizo acordar a la de, no sé si Fernando me va a desmentir o no, que retrocedió algunos años, creo que para bien. Adelante siempre tiene jugadores desequilibrantes y se hizo un poco más firme, más segura atrás, con lo cual es una selección, como siempre, para tener en cuenta, más allá que en los últimos años es que no ha sido el Brasil que siempre nos demuestra. En cuanto a España, yo lo que quiero decir que es bastante normal, sobre todo en los latinos, ¿no? La selección genera discusión, primero porque... no lo pongo en este orden, primero, segundo, tercero. Por un lado, porque todos tenemos un poquito a veces el corazón con nuestro equipo, entonces siempre creemos que los nuestros son mejores que otros. Por el otro lado, y sin ánimo de defender a Luis de la Fuente, si no probás ahora, ¿cuándo? Porque tenés estos partidos que son amistosos. Yo les había anticipado la semana pasada que Colombia era un rival hoy por hoy muy importante. Me parece que desde el punto de vista de la gente es una visión, desde el punto de vista seguramente dentro del cuerpo técnico de la selección española van a tener otra visión. El partido de mañana, sin duda, ya nada más que por el marco, por el rival, es un partido importantísimo, pero si no es ahora, ¿cuándo probás jugadores para lo que va a venir, que es por los puntos?
Pues eso es lo que hizo Luis de la Fuente, probar. El problema de probar, de hacer tantos cambios, es que queda señalado todo el equipo, ¿no? Y porque no es lo mismo, ¿no?, que juegue Vivian dentro de un 11 más o menos titular o de que juegue el que sea Zubimendi dentro de un 11 más o menos titular.
Nos quejamos de que juegan lo mismo siempre y que hay riesgo de lesiones y que se cargan de partido.
No, si yo no me quejo,
lo que ha hecho
no
el seleccionador nacional
yo estoy cero preocupado. Yo soy el único español al que no está preocupado con España, que confía en España, y además soy el único al que le gusta de verdad la camiseta de España. A vosotros ya sé que no. A mí también me gusta la camiseta amarilla de España.
Solo tiene
me
gusta
la roja es espectacular.
Y la amarilla también. Y la amarilla también. Bonitas. Pero bueno, yo...
Eso es lo más discutible.
Eso es lo que es más discutible tú.
Sí. La amarilla sí.
Pero bueno. Estáis poniendo en tela de juicio algo que me parece que no tiene mucho recorrido. Es decir, yo creo que lo que ha hecho el seleccionador nacional es intentar repartir a los jugadores que ha llevado convocado y, como dice Pasqués, intentar ver a jugadores que todavía no han tenido minutos en la selección.
Bueno, cuestión de también es un poco hacer equipo, de bueno,
claro,
pues,
bueno.
Pues, oye, pues ese Raya jugando en Londres, juega en Londres, pues no sé, para él una motivación especial, lo mismo Pedro Porro, bueno, Zubimendi, que lo tiene, vamos,
sí, yo lo que,
el chino,
lo que
vi... ¿no? Para jugar con Rodri delante, pues
lo que vi claramente fue que era el equipo, iba a repartir los minutos como si fuera un Excel, y evidentemente el titular va a jugar mañana contra Brasil en el Bernabéu, que va a ser la prueba donde todo el mundo va. Además es el último partido antes de la lista definitiva, entonces entiendo que ese es el partido donde él quiere ver lo mejor que tiene.
Y sobre todo que vienes de una derrota y también ya digamos que...
Bueno, pero la derrota podría ser.
España tiene que girar en torno a Rodri. Para mí es el único jugador superlativo que tenemos. Es el único jugador diferencial, claro, de verdad, ¿no?, en su posición.
No,
creo que hablabas antes de si Williams está entre los 10 mejores en su posición, que yo creo que está también, sin duda, pero creo que el único jugador que tenemos que está pues un poco con Carvajal en el lateral derecho, creo que Rodri es indiscutiblemente un centrocampista de referencia, y a partir de ahí De la Fuente tiene que construir el equipo. Hay veces que lo tienes que hacer desde el central o desde el delantero, en este caso España tiene que ser Rodri, y lo que orbite en torno a Rodri ahí debe complementar con las mejores opciones.
Lo que no veo, cosas raras como hizo el anterior seleccionador, es colocar a Rodri de central. Eso sí que no lo veo.
Aquella aberración,
bueno, yo
no creo que sea.
Él lo criticó.
Fue un mundial entero, Varela.
Bueno, pero recordemos que de las cosas que hizo Luis Enrique en el mundial, seguramente de lo que más se le alabó fue que precisamente eso, ¿no?
¿Qué?
¿Cómo?
¿Que se le alabó eso?
No,
se alabó
eso. Rodri no estuvo a buen nivel de central, pregunto.
¿Perdías al mejor centrocampista?
No, pero es que era Busquets el centrocampista.
¿Perdías al mejor centrocampista posible? Creo que fue una aberración futbolística.
Yo creo que encontró un central que no teníamos.
No, si los resultados están ahí, Emilio.
Pero no fue por culpa de Rodri. O sea, si algo salió mal, no fue por culpa de que Rodri fuera central. Ya te lo digo yo.
¿Pero qué dices, Emilio?
Lo que escuchas.
Pero escucha un momento. Rodri, perdido el mejor central de el mejor centro, un jugador.
Recuerdo que era Busquets. Hay que echar la vista atrás. Esto es verdad que ha pasado hace año y cinco meses. Bueno,
es que ganamos
era Busquets,
a Costa Rica.
El medio centro. Es que si no, no jugaba Rodri.
Es que ganamos a Costa Rica.
Es que fue el mejor central de España, Rodri. Fue el mejor central de España.
Bueno, pues el resultado está ahí. No funcionó bien. No pasa nada, Emilio, porque digas que no funcionó. No ocurre nada. Es decir, no